El arquitecto José Antonio Artusi, que es el Pepo para nosotros tanto, que hablamos de política. ¿Cómo andamos, Pepo? Un abrazo.
Buen día, Fabián y Alejandro. Muy bien, muchas gracias por la comunicación y un saludo a toda tu audiencia.
Muchas gracias a usted por atendernos.
No, por favor.
Bueno, en esta cátedra de planeamiento yo recuerdo que hubo muchos proyectos y algunos que como que fueron tomados pequeñas ideas que ustedes han planteado, digo, ideas no tal vez en conjunto. Recuerdo allí atrás de Club Lanús que ustedes habían hablado de un proyecto para pescadores y algo de esa idea va tomando forma hoy por hoy.
Así es.
Son ideas, tal vez que nadie se apropia, ¿no? O dice yo soy el dueño de esa idea, pero cuando hay cosas buenas para la ciudad está bueno que el otro escuche, ¿no? En este caso el gobernante.
Sí, nosotros en la facultad, en la cátedra de planificación urbanística en particular, tenemos una metodología de trabajo que en principio está asignada siempre por tratar de tener el mayor contacto con la realidad posible. Claro. Entonces, y como es prácticamente la única materia, es una materia anual, pero es prácticamente la única en la que se ve contenido urbanístico propiamente dicho, digamos, ¿no? Bueno, tratamos de hacer un gran esfuerzo por comprimir en un año un montón de contenido, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es, durante la primera parte del año, el primer semestre que acaba de terminar, en el caso de este año, trabajamos en algún tema en concepción del Uruguay. Este año tomamos, por ejemplo, el tema de los barrios populares, así denominados ahora, las villas y los asentamientos. Trabajamos en dos casos específicos. Y en el segundo semestre, generalmente la facultad formaliza algún convenio para hacer algún trabajo de extensión universitaria con algún municipio del departamento, de la región, y entonces trabajamos en ese contexto, interactuando con las autoridades del municipio, con los vecinos, con las entidades, con las instituciones de esa comunidad. Entonces los chicos tienen la oportunidad de, bueno, ir tomando contacto con esa realidad con la que muy pronto, porque es una materia ya del ciclo final de la carrera, podrían llegar a tener como profesionales. No son trabajos, siempre lo aclaramos por las dudas, no son trabajos profesionales, son trabajos académicos, de extensión universitaria, pero incluso a nosotros nos han servido mucho para brindarnos insumos que a su vez alimentan otros trabajos que hacemos como grupo de investigación dentro de la facultad, y eso nos ha permitido incluso publicar algunos trabajos. Referido al tema que vos planteabas, Alejandro, del Boulevard Irigoyen, nosotros en el año 2016 y a partir de ese momento hemos ido tratando de actualizar un poco todo eso, trabajamos específicamente el tema de la movilidad, ¿no? O sea, la movilidad, el transporte, y ese año, bueno, se hicieron varios trabajos con instrumentos tales como las supermanzanas, la jerarquización de la posibilidad de los desplazamientos en bicicleta, etcétera. Bueno, y un grupo en particular tomó, entre otros temas, digamos, o entre otras áreas de la ciudad, el Boulevard Irigoyen, la estación, recuerdo, el ferrocarril, como temas, digamos, de intervención, en lo que, bueno, los trabajos de los alumnos muestran un poco al final, digamos, más allá de toda la tarea de análisis y de diagnóstico, muestran en imágenes, es lo más visible, digamos, lo más, cómo podría quedar en el futuro, digamos, luego de una intervención, un bulevar como este. No era un trabajo específicamente sobre el bulevar Irigoyen, pero recuerdo que un grupo sí tomó ese tema en particular.
¿Y específicamente a qué apunta en este caso?
Bueno, en general todo el trabajo de movilidad, nosotros partíamos de considerar que la ciudad de Concepción del Uruguay, como la mayoría de las ciudades intermedias de nuestro país, podríamos decir, han venido creciendo de una manera bastante desordenada a lo largo de las últimas décadas y con un patrón de crecimiento común. Esto lo diagnosticó muy bien, más o menos hará unos 10 años, 2010, más o menos por ahí, el gobierno nacional de ese entonces implementó un programa de investigación muy interesante que se llamó Argentina Urbana, que diagnosticó con mucha precisión, analizando fotos satelitales, información de todo tipo, que las ciudades argentinas en general, este es un patrón común, vienen creciendo de manera desordenada en general, y con un patrón de cada vez menos densidad. O sea, se midieron las manchas urbanas, o sea, cómo se expande la ciudad en horizontal, y se correlacionó esto con el aumento de población. Y se llegó a la conclusión de que en todos los casos, prácticamente, la mancha urbana creció muchísimo más que la población. O sea, tenemos ciudades menos densas, ¿no? Con periferias cada vez más extendidas, por lo tanto, con áreas residenciales cada vez más lejos de los centros urbanos, que es donde se prestan un conjunto de servicios, por así decirlo, que la población en general necesita a diario, ¿no? Servicios administrativos, educativos, comercio, etcétera. Entonces, esto plantea un problema, digamos, ¿no? Esas personas que viven en áreas muy periféricas tienen todos los días la necesidad de desplazarse al centro, ya sea para ir a trabajar, o para ir a la escuela, o para ir a hacer algún trámite a la municipalidad, o lo que fuere, ¿no? Entonces, eso genera un problema de movilidad. La movilidad es un concepto que integra el transporte, abarca el transporte, pero que no es solo el transporte, porque incluye también la movilidad peatonal, en medios no motorizados, etcétera. Entonces hoy, contemporáneamente, se utiliza más el término movilidad que transporte, porque es mucho más que el transporte, ¿no? Entonces, frente a este problema, y no hablando específicamente de Concepción del Uruguay, uno podría tener dos enfoques. Bueno, yo doy siempre un ejemplo muy, muy concreto, Fabián, para no abstraerme un poquito de la teoría, digamos. Pensemos en un ejemplo concreto, una familia que vive en algún conjunto de viviendas del IAPB, ubicado como en general la tendencia también de los últimos años, la vivienda social en nuestro país, cada vez más periférica, ¿no? Ajá. Cada vez más lejos del centro.
Sí.
Bueno, esa familia va a tener necesidades de desplazamiento diario de sus integrantes, ya sea por trabajo, por educación, por trámites administrativos, con mucha frecuencia al centro, ¿no? Bueno, sí. Ahí podemos tener dos o tres estrategias, ¿no? La más intuitiva, diría yo, es decir, bueno, tengamos buenos sistemas de transporte público, porque no todos tienen auto, sí. Y si todos tuvieran auto y todos quisieran venir al centro en auto, sería un caos. Digamos, ya en muchas ciudades el problema de la congestión es un problema grave, y aparte la tendencia mundial contemporánea es tratar de desmotorizar todo lo posible en el transporte. O sea, privilegiar, los desplazamientos peatonales en bicicleta, y cuando no se puede, el transporte público colectivo, ¿no? Bueno, esa es una primera estrategia, mejorar el transporte público, y esa estrategia estuvo presente en el trabajo. Entonces, bueno, aparece toda una red ortogonal de líneas de colectivos, tratando de mejorar un poco la eficiencia del sistema actual que tenemos, ¿no?
Sí.
Se diagnosticaron en general los problemas que tiene actualmente, o que tenía en ese momento, ahora 3 o 4 años, el sistema de transporte público colectivo. Pero luego hay otras estrategias. Uno podría decir, bueno, si yo vivo en un barrio muy periférico y tengo necesidad de hacer algún trámite en el municipio, la alternativa más lógica para decir, bueno, debería tener un buen sistema de transporte público para ir al centro a hacer ese trámite en el municipio. Ahora, podría haber otra alternativa, es decir, como en muchas ciudades, sobre todo de mayor escala, de mayor tamaño, el municipio podría tener, y hoy esto es perfectamente posible gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, quizá esto se ve en ciudades más grandes, pero yo creo que en Concepción del Uruguay ya podríamos empezar a pensar al menos en cosas de este tipo. Podría haber centros administrativos descentralizados del municipio.
Ajá.
No digo uno en cada barrio porque sería demasiado ambicioso, pero pensemos en 3 o 4 centros, como hay en Rosario, por ejemplo, ¿no? Como hay en muchas ciudades más grandes, ¿no? Bueno, centros donde haya una pequeña delegación municipal que con un sistema de comunicación telemática pueda estar en contacto directo con la sede central y hacer allí un montón de trámites sin necesidad de venir al centro. Quizá no todos, pero una buena parte, ¿no?
Uno piensa, pues, en el SIC, por ejemplo, podría ser, ¿no? Del barrio Zapata.
Por ejemplo. Perfectamente, ese sería un buen ejemplo.
Entonces, allá en el barrio 150 viviendas, otro, por ejemplo.
Ese sería otro muy ejemplo, un conjunto de conjuntos de viviendas, por valga la redundancia, muy alejados del centro, en una zona muy periférica y muy desprovista de equipamiento comunitario en general, al menos hasta ahora. Ahora se están construyendo ahí algunos equipamientos educativos y demás, pero cuando eso comenzó. Ahora, hay otra estrategia, yo mencioné dos. Una, mejorar el transporte público, otra, llevar los
equipamientos... La descentralización, digamos.
La descentralización. Ahora, habría una tercera, que es repensar, ¿no?, con sentido crítico, por qué la vivienda social y la vivienda en general está localizada en áreas cada vez más periféricas.
Ajá.
No deberíamos pensar en ciudades más compactas, más densas, como todo el mundo, desde ONU Habitat, la declaración de Quito de la nueva agenda urbana, la política nacional urbana que se aprobó hace en el gobierno anterior, como todo el mundo dice que tenemos que tener ciudades más densas, más compactas, razonablemente densas, digamos, ¿no? Tampoco pasarnos al otro extremo. Bueno, ahí hace falta evidentemente toda una política de planificación urbana y de gestión del uso del suelo para que los municipios, la provincia, la nación eventualmente, los institutos provinciales de vivienda tengan herramientas.
El famoso tema del terreno, ¿no?
De gestión del suelo.
El tema de los terrenos, digamos, del dónde, de los
bancos de suelo, herramientas de recuperación de la valorización del suelo, etcétera, que permitan que no necesariamente las nuevas viviendas estén tan alejadas, digamos.
Y se propone la construcción en altura, se dirían edificios.
En general, no solo la construcción en altura, uno podría pensar que una ciudad como la nuestra, con su particular morfología de manzanas, y tan que son manzanas más chicas, ¿no? Y calles no tan anchas, quizá Concepción del Uruguay tenga en su trazado clásico una disposición que no permite alturas excesivas, pero no es solo el tema de la altura, es también ocupar todo el suelo vacante que está servido. Nosotros en ese momento, recuerdo, hicimos un relevamiento del suelo vacante, o sea, terrenos baldíos, desocupados, claro, etcétera, en el centro, en el área consolidada de la ciudad, y bueno, detectamos, relevamos una superficie importante.
Ahora, el pulmón, sí, yo quería decir eso nada más. El tema de una manzana, antes se dejaba un pulmón verde. ¿Aprovechar esos pulmones verdes o no?
En general yo diría que no. Esos pulmones verdes tienen tienen una razón, un sentido, favorecer la iluminación y la ventilación de los edificios que se construyen en las parcelas. No me parece que sería conveniente utilizar eso. En general eso está mediado, está normado por un indicador urbanístico que está presente en el código, que es el FOS, la sigla que quiere decir factor de ocupación del suelo. Habla del porcentaje de la parcela que se puede usar efectivamente con superficie cubierta, lo que los arquitectos denominan la pisada del edificio, digamos, ¿no?, para decirlo gráficamente. No me parece razonable que haya que aumentar demasiado el FOS, porque esos patios internos, esos pulmones de manzana sirven para que, bueno, los edificios en el corazón de la manzana se distancien mutuamente unos de otros para no interferir demasiado con sombras, con obstrucción del sol, con posibilidades de ventilación adecuada. Pero sí habría que avanzar muchísimo, esto sí, en una política que promueva la utilización, la movilización, como se dice habitualmente, del suelo vacante en el área consolidada.
Una última
este es un
cosa,
problema grave, ¿no?
Una última cosa de mi parte, al menos. Estos proyectos de cátedra, ¿llegan de algún modo a quienes son circunstancialmente administradores del Estado, como para aportar, más allá de lo que puede implicar la formación en el ámbito, llamale, académico, sí, educativo, que puedan constituir también un aporte a la idea de gobierno?
Sí, sí, nosotros siempre, incluso en el transcurso del trabajo, en el proceso, convocamos a funcionarios, porque aparte nos brindan información, y siempre después ponemos a disposición los trabajos de ellos para que, bueno, puedan tomar alguna idea, o para que puedan tomarlos como insumos, ¿no? Quiero decir con esto, es obvio que el trabajo en la cátedra opera en un ámbito de restricciones que son siempre mucho más, ¿cómo puedo decirlo?, mucho más tenues que las de la realidad.
No, está bien, pero vos empezaste diciendo, nosotros tratamos de trabajar con una, podríamos decir, con una pata muy firme en la realidad.
Exacto. Esto incluso a veces hace que los chicos nos digan, pero bueno, tal cosa, pero vamos a plantear esto hay que diseñar algo, ¿no? Supongamos que es un conjunto de bienes, pero bueno, pero ¿y esto en este contexto de restricciones, el presupuesto? Bueno, chicos, supongamos que las restricciones estas no existen, ustedes tienen que aprender a diseñar. Entonces, a veces no, como que los chicos adoptan muy muy fuertemente, ¿no?, este tema de las restricciones de la realidad. Bueno, nosotros los trabajos siempre están a disposición de todo el mundo, generalmente Pepo, incluso hacemos presentaciones públicas. Pepo, este año incluso hemos trabajado en ya te digo, con el tema de las de dos ejemplos de villas o asentamientos en nuestra ciudad, y trabajamos con concejales, con funcionarios ejecutivos, uh-huh, en algunos talleres. Este año obviamente muy limitado por
la pandemia, por
las restricciones que todos estamos conociendo. El trabajo este año fue muy particular, ¿no? Muy muy a distancia, pero bueno, uh-huh, tratamos de hacer lo mejor que pudimos.
Pepo, y yo estaba, volviendo a lo que estaba hablando Fabián, el presidente municipal, cuando en marzo leyó la idea de gobierno y algunas obras, habló también de un programa nacional de renovaciones urbanas, conocidas como UNOPS, y también ahí habló de un financiamiento externo para los municipios en tema de bicisendas, también de plazoletas, plazas, parques. O sea que hay cosas que también van tomando los gobiernos, ¿no?
Sí, siempre alguna de estas ideas va permeando, y la sociedad se va haciendo a veces va tomando por reclamos, digamos, ¿no?
Está bien.
Y bueno, a veces nuestra ciudad tiene, no hablo solamente de proyectos académicos, tiene en carpeta, por así decirlo, un montón de proyectos y de programas, porque bueno, esta ciudad, creo que lo hemos charlado alguna vez, es única en un sentido, digo, tiene cuatro planes, entre comillas, ¿no?, desde la recuperación de la democracia, cuatro planes libro, ¿no?, cuatro planes que están ahí en algún estante, de los que poco se ha implementado, ¿no? Bueno, están ahí. También es verdad, digo esto a veces para explicar un poco, tampoco es que la sociedad civil está reclamando,
claro, claro,
siempre muchos de esos proyectos se lleven a cabo, porque muchos son desconocidos.
Sí, sí.
Es una cosa bastante paradójica, ¿no? Pero bueno, el último proceso fue el de la se tiene 10 años, ¿no? La revisión del PECU, la revisión del plan estratégico, que coordinó en su momento el arquitecto Abelardo Liosa, ahora funcionario del gobierno nacional.
Uh-huh.
Bueno, ese es un documento. Yo hace poco en redes sociales me dediqué a publicar todos los días algo, y es un
concepto. ¿Sabes que te estamos escuchando bastante mal ahora por la señal? Seguramente, de cualquier manera, es un tema para siempre tenerlo presente y retomarlo en cualquier momento en la conversación. Pepo, un gran abrazo y muchísimas gracias por dedicarnos este rato para charlar con nosotros.
Gracias a vos, Fabián, hasta siempre.
Un saludo grande. Gracias. El arquitecto José Antonio Artusi, hablando de los proyectos de cátedra, interesante también ver de qué modo esto puede conciliarse con la realidad, que es un poco lo que hablamos también.